Hola a tots, em sentiu bé? Espero que sí, hem fet les proves i tot correcte. Començo a presentar i res, primer agrair-vos l'oportunitat d'estar aquí avui presentant i parlant d'un tema que m'encanta, m'apassiona, que és el brand content. Vinc a fer una conferència una mica ensenyant-vos la meva experiència, al final, que crec que és el que us pot servir més i més a la universitat. Jo tinc 32 anys, no fa tant que vaig acabar la carrera, tot i que ara ja sembla que sóc una mica més iaia, em dóna aquesta sensació. Però bueno, al final el que volia explicar-vos avui una miqueta és tot allò que m'hagués agradat a mi saber o que m'haguessin explicat quan estava estudiant a la uni. I una miqueta us parlaré del branded content. Llavors, bueno, cambio a castellano porque tengo la presentación en castellano, aunque las preguntas o lo que queráis me lo podéis hacer en cualquier idioma y seguramente iré cambiando entre catalán y castellano, vamos a ver. Entonces me presento, hola, soy Astrid, fui una de las primeras impulsoras del branded content en España, más o menos allá por el 2010, que fue cuando tuvo el primer hype, tanto la palabra como la disciplina en sí misma, ¿vale? Entonces acabé como directora de estrategia del departamento de branded content en el Terrat, que efectivamente es la productora de Buena Fuente y como todos sabéis, y piqué realmente en este periplo, piqué a todas las puertas de todas las grandes marcas para impulsar el branded content. Era un poco como Jesucristo evangelizando a la gente, y entonces iba a picar a estas puertas que parecían un poco como el infierno, y efectivamente la mayoría de las personas, de las marcas, me dijeron que saliera un poco por donde había entrado, que no querían saber nada de branded content. Hasta que hubo unos insensatos que sí que dijeron que sí. Y os preguntaréis, ¿fue Coca-Cola? ¿Fue Nike? ¿Fue Apple? Y realmente no, al final fue Gas Natural Fenosa, a.k.a. Naturgy, ahora más conocida como Naturgy, cambiaron el nombre hace relativamente poco, y aunque pueda parecer extraño, realmente pues fue la primera marca que impulsó seriamente el branded content en España. Entonces formé parte del proyecto más grande y pionero del branded content, que se llama Cinergia. Hice la primera película española patrocinada por una marca española emitida en YouTube completa, se llama En tu cabeza, y a día de hoy la podéis seguir viendo en YouTube. Es una película de una hora de duración, son 4 cortos que entrelazados entre sí forman la primera película branded content de España. Cada uno de los cortos se presentaba en uno de los festivales de cine importantes de España, pues se presentaban en Sitges, San Sebastián, Málaga y Madrid. Cada uno de los 4 cortos era dirigido por personas diferentes, por Dani Sánchez Arévalo, Quique Maillo, un director amateur, y Borja Cobeaga en este caso. La protagonizaron Hugo Silva y Michelle Jenner, y salía también por Rosy de Palma, Fernando Tejero, Max Iglesias, Natalia de Molina. Salía un elenco de un montón de actores increíbles, y la verdad es que fue una suerte increíble poder estar con ellos, aprender de cómo dirigían tanto los 4 grandes directores como trabajaban todos ellos, y de la experiencia en sí misma, porque ya te digo, ¿no? Fuimos pioneros y fue como muy interesante aquel momento, ¿no? Entonces ganamos muchos premios y evidentemente nos tomamos muchas cervezas para celebrar esos premios, y luego mataron al proyecto, cosa que fue muy triste. Entonces, hoy al final lo que quiero es contaros un poco toda la historia de todo eso que he aprendido con mi experiencia del branded content, que al final no deja de ser una experiencia personal, ¿no? Así que voy a empezar un poco por el principio, y es que es el branded content para mí, o lo que hablábamos, que es el branded content, que un poco es una disciplina despublicitaria, entre comillas. Pongo despublicitaria porque en realidad es como ADN que tienes muy poco publicitario, porque mira a largo plazo, la publi a veces es mucho más cortoplacista, no tiene como fin, sobre todo como único fin, la venta, y esto es como algo fuera de lo común del mundo de la publi. Se basa en la emoción, eso sí que es algo donde se toca con la publi más convencional, pero se basa en la cercanía, en la vinculación marca-persona, o sea, en ese vínculo, y casi que ni siquiera el término consumidor es válido. Estamos hablando de un término más amplio, que es de audiencia, y lo que no queremos es enviar un mensaje como la publicidad al uso, que es un mensaje directo, una USP clara, 20 segundos y ya está, sino lo que estamos buscando es una relación como mucho más emocional, como la que podrías tener con cualquier otra entidad que crea contenido, como podría ser un Netflix o lo que sea, ¿no? Entonces, también otra de las características es que no se visualiza o no tiene por qué existir la visualización de la propia marca, aunque sí que se representan los valores de la misma y se envían los mensajes relevantes también de la marca dentro de este contenido. Es un poco una fantasía del mundo de la publi, como podéis ver aquí, pero parece una utopía y hoy os voy a hablar un poco de esto, ¿no? De cuál es la realidad del mundo del branded content aplicado a la realidad del mundo laboral, ¿no? También os quería hablar un poco de esto porque a veces, cuando estás en el mundo más académico y estudias y demás, tienes como una serie de conceptos súper claros y te parece que el mundo de las ideas es como súper perfecto, y después cuando sales al mundo laboral y cuando te dedicas al branded content, no solamente a estudiarlo o a ver esas campañas potentes que se han hecho en Estados Unidos o que han hecho aquí o allá, sino realmente estás dentro de ese proceso y dentro del universo y del engranaje, hay que entender también que este mundo que académicamente parece una fantasía, después en su parte real, pues es un mundo que tiene como sus cosas y que está guay que las sepáis, ¿no? Entonces, resumiendo, vale un poco, o vale cualquier contenido para hacer branded content si estamos diciendo que es una cosa que prima la historia, prima esa conexión emocional, prima esta cosa a largo plazo, no tiene como objetivo la venta. Entonces, ¿podemos hacer cualquier cosa y que sea branded, que sea una historia? En realidad no, porque tiene que crearse con un propósito. Tiene que tener un fin, al final como un objetivo final, tiene que cumplir sus objetivos que están dentro de la estrategia de marketing y tiene también que transmitir unos valores. ¿Os va? No sé si os va más lenta. ¿Pasan lentas las slides o no? No, va bien, vale, perfecta. Vale, entonces esto. Tiene que transmitir estos valores, tiene que cumplir un fin y transmitir todos estos valores. Entonces, no cualquier contenido vale como branded content. Tiene que, es verdad que una buena historia sí que podría valer como branded content, pero tenemos que crearla con un propósito. Es decir, no cualquier marca puede hablar de cualquier cosa y generar una historia. Por poder puede, ¿no? Pero que eso realmente es algo que no tiene sentido y que no sucede en el mundo real de las marcas, porque al final las marcas lo que hacen es todo lo que hacen responde a un objetivo estratégico, todo lo que hacen responde a una estrategia de marketing o una estrategia de contenido, una estrategia anual que está encarada a conseguir una serie de objetivos que generalmente van vinculados a la venta. Entonces, no se puede, por mucho que tengamos una súper buena idea de contenido, no será realidad si no cumple con este, si no encaja dentro de este sistema de marca que podríamos decir, ¿vale? Entonces, al final, en lugar de contaros un poco todo esto de qué es el branded y estar en este universo más mental, me gustaría que vierais un poco un ejemplo, que es un vídeo, no sé si lo vamos a ver todo entero, para no comernos tampoco tanto tiempo, pero bueno, veamos este ejemplo.
Hola, me llamo Andrea, soy la residente número 143.203, trabajo en el Departamento de Energía. Y he viajado 36 años para tratar de cambiar el curso de la historia en general y la mía en particular. Apaga el coche. No lo tengas en marcha si estás parado.
¿Has oído eso? ¿Qué? Una chica me acaba de decir que apague el coche. ¿Qué chica? ¿Qué dices, tío? El coche no se apaga. El coche tiene que estar encendido para salir escopeteado.
Eso, sale escopeteado. Pero ya, vete. Escúchame bien, Tommy. Si entras a atracar el banco, me vas a disparar.
Ya, Charlie, ahí no me en mi cabeza.
¿Qué Charlie? ¿Pero qué Charlie, tío? ¿Qué Charlie? ¿Cómo me llamo? ¿Quieres que te recuerde cómo me llamo?
Se llama Charlie y te va a meter en una trampa mortal. Tommy, no estoy de broma. Nada va a salir como lo habéis planeado. Nada.
¿Cómo me llamo?
Cabra.
Cabra, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas?
Tommy, y te vas a casa, ya.
Me estoy rayando. Hay una voz en mi cabeza que me está diciendo que todo va a salir mal.
¿Qué voz? ¿Sabes cómo se llama esa voz? ¡A cojones!
No, esta voz se llama Andrea, a la que vas a acabar pegando un tiro.
¿Cómo?
Mira, tío, ¿quieres que nos vayamos?
Nos vamos,
que nos vamos, que a mí no me importa, que nos vamos. ¿Quieres que te recuerde por qué cojones estás haciendo esto?
¿Te lo recuerdo?
No, te lo recuerdo yo. Estás aquí porque eres incapaz de decirle a Patty que te han echado del curro. ¿Crees que te va a dejar si se entera?
¿Cómo sabes eso?
Porque vengo del futuro.
¿Del futuro?
Mira a tu derecha. ¿Ves a esa chica yendo hacia el banco? Pues soy yo. Y todo esto lo sé porque me lo vas a contar tú mientras me tienes como rehén. He venido del futuro para enseñarte a ahorrar energía, pero sobre todo vengo para evitar el atraco, porque las secuelas del disparo que me vas a dar van a ser irreparables.
Tío, me aburres. Me estás cortando el flow. Yo sí no puedo atacar.
Y antes de que tomes una decisión, déjame contarte algo que no sabes. Patty también te está ocultando algo. Está embarazada.
¿Embarazada?
¿Quién?
Patty.
¿Patty? ¿Por qué no me lo ha contado antes?
¿Cómo que no te lo ha contado antes?
Tiene miedo de que no quieras tenerlo.
Entonces, ¿cómo lo sabes?
¿Pero cómo no voy a querer tenerlo?
¿Lo quieres tener, no? Claro que sí, me estás dando la razón. Si lo quieres tener, ¿quién claro quiere mantenerlo?
Eso es verdad.
¿No? Y tú, ¿es segura acá? Ahora o nunca.
No, no, Tommy, no lo hagas. Recuerda que va a salir mal, muy mal.
Prometo no instalarte. Todo un detalle, gracias. Vamos, oveja.
¡Vamos, Cholo! ¡Las manos en alto, vamos! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Vamos! ¡Tú, Pachuelo! ¡Suelta la pistola! ¡Suelta la pistola! ¡Me la pueda ver! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí!
Meta todo el dinero en la bolsa, por favor. Gracias.
Va, escúchame, Tommy. Ahora lo importante es que salgáis cuanto antes y que no haya víctimas. Yo te voy a ayudar.
No, déjalo. Pero no, usted siga, por Dios, siga.
Cabra va a pedir bolsos, carteras y móviles a todos.
¡Vamos! ¡Bolsos, carteras, móviles! ¡Todo aquí metido! ¡Vamos!
Me voy a enfrentar a él.
Oye, nosotros no nos robéis.
Le voy a pedir que no apunte a la chica embarazada.
¡Y no apuntes a la chica que está embarazada!
¡Que te calles la puta boca! ¿Me oyes?
Y le voy a dar un manotazo a su pistola, que se va a disparar. Pero tranquilo, este no es el disparo que me va a dar.
No vuelvas a coger la puta pistola o te quito la vida, ¿te enteras?
¿Me vas a escuchar ahora? Yo te voy a sacar aquí sano y salvo, a ti y a mí. ¿Me vas a hacer caso?
¿Qué?
La otra empleada. Dile que saque las manos debajo del mostrador. Va a apretar la alarma.
Por favor, señorita, la mano donde pueda verlas.
Bien, justo a tiempo.
Gracias.
Y ya de paso, dile que baje la calefacción, que la tiene a 25 grados. ¿Quién se le ocurre con lo bueno que hace fuera?
Por favor, ¿puede bajar un poquito la calefacción, que con las máscaras hace mucho calor?
Claro, ahora mismo.
Gracias.
A 21 grados.
21 grados, es posible.
¿Y os creéis que esto es jauja, no? Ahí todo el día derrochando.
¿Ustedes no quieren que nosotros ahorremos? Pues podrían dar un poquito de ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias.
¡Cabra! ¡El dinero! ¡Allí! ¡Allí todo el mundo! ¡Vamos, vamos!
¿Pero qué puta mierda es esto, tío?
1.800 euros.
¿1.800 euros?
¿Cómo? ¿1.800 euros? ¿Solo? ¿Qué pasa, que me ha visto cara de gilipollas o qué?
Ahora Cabra va a querer abrir la caja fuerte.
¡Vamos! ¡Abre la caja fuerte, ahora mismo!
Tiene un retardo de 10 minutos.
Tiene un retardo de 10 minutos. Como si tiene un retardo de 10 años. Abre la caja fuerte ya.
Sé que no es mucho, Tommy, pero si os quedáis va a llegar la policía.
Cabra. A lo mejor con esto tenemos, ¿eh?
¿Esto? Esto no tenemos nada. ¿Qué quieres, que te recuerdo de tu corderito? ¿Eh? ¿Qué clase de vida le vas a dar? ¡Abre la puta caja!
Ni caso. Tu corderito necesita un padre que no esté en la cárcel por atraco a mano armada.
Necesito dinero.
Por favor, abre la caja. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¿A qué esperas?
Sí, échate para allá. Gracias. ¿Qué pasa?
¡Déjate de ir a la chica que se va a poner de parto!
Ni caso. Está fingiendo. Se lo acabo de pedir yo.
¡Mi hijo va a tener un banco! ¿Qué van a decir en el colegio? ¡Ayúdenme!
Cabra, aquí necesitas salir a la calle para que el aire.
¡No! ¡Aquí no sale ni Dios! ¡Eh!
Es que esto parece de verdad, ¿eh?
Si la dejas salir, avisará a la poli. Te lo digo yo. No se va a poner de parto. Demasiado tópico.
Mire, señorita, tan solamente van a ser solo 10 minutos, ¿eh? Si le digo la verdad, yo también voy a ser padre.
Vais de Robin Hood y solo sois unos chorizos.
Dime que me calle la boca.
Por favor, callese un poquito la boca.
Pero saca un poco de carácter.
Vosotros sois los que estabais aparcados ahí fuera, ¿verdad? Os he visto. Si sois unos chavales.
¡Cállate la puta boca!
Eso, cállate, Andrea, no seas pesada.
Se nota que no tenéis experiencia. Es la primera vez. Pero tú tienes cara de mala persona. Entiendo tu necesidad. Es que así no vas a llegar a ningún sitio.
No me soporto cuando me pongo a salvar el mundo. Tú no cuentes nada, Tommy. No te vengas abajo, que así es como me enteré de todo tu drama.
Me han echado de trabajo y tengo miedo de que mi novia se entere.
Joder, macho, ya te vale.
¡Que voy a ser padre!
¡Ay!
Voy a tener un corderito.
¡Qué bonito!
Sí.
Está bien.
¡Que no te acerques!
Tranquilo. Ese tampoco es el disparo que voy a recibir.
Ahora dijimos que nada de disparos. Estamos tranquilos, ¿eh? Os cuento una historia. Yo tengo una novia que es maravillosa. Maravillosa, y le tenía que haber contado que me habían echado del trabajo, pero que... Tenía miedo de que me dejase, porque es que habíamos creado un mundo que era perfecto. Perfecto. Ajeno a que nada del exterior no pudiese hacer daño. La madre que me parió. Pensaba que podríamos vivir lejos de los problemas porque habíamos creado nuestra propia isla. Una isla así de pequeñita, preciosa y real. Una isla sin complicaciones donde ella y yo pudiéramos ser felices.
Muy bonito y muy sentido, pero ayuda a Charlie con el dinero.
Pero esa isla se hundió. Se hundió y me vine con mi amigo, con mi hermano. Mi hermano el cabra. Porque él me quiere y quiere lo mejor para mí. Me dijo, vamos a refotar la isla. ¡Vamos! Que yo no te puedo dejar tirado, me dijo. Y me ayudó. Me ayudó. Y aquí estamos. Robando un banco.
Vale, lo importante es que hemos evitado que venga la policía. Todo debería ir bien. Salid pitando.
¿Ahora? ¿Qué te han hecho? ¿Ahora? ¿Por qué te has quitado la máscara, cabrón? ¿Por qué te has quitado la máscara?
No puedo seguir con esta situación, tío.
No, ahora esto no. ¿Y los que os van a pillar?
¿Sabes por qué Pati no te dijo antes lo del embarazo?
¿Pero qué dice? Oye, que no es momento de confesiones.
Lo deja. No vas a tener un corderito. Vas a tener un cabrito.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, tío. Yo soy el padre. ¿Cómo?
¿Cómo?
Pues no sé. Yo me metí en tu isla. Y me dan todos rincones, tío. No puedo aguantarme sin la puta mierda. Lo siento, tío.
Te juro que yo de esto no tenía ni idea. Chicos, tranquilizaos que este no es el momento. Recuerda que dijiste que no ibas a disparar. No lo hagas. ¡Iros fuera y allí solucionáis vuestras cosillas! Eso, escúchame, Tommy.
Cállate la boca, por favor.
Vete, tío, vete. Vete, llévate el dinero. Yo me quiero quedar aquí solo. Quiero pagar por todo esto, de verdad. Te lo juro, vete. ¿Te acuerdas dónde estuvimos la semana pasada? El miércoles. ¿No? La tienda de disfraces. Y tú me dijiste, oye, elige la cabra o la oveja. Y yo dije, me voy a pillar la cabra que a mí me gusta mucho el monte. Heidi era muy de pequeño. Y tú me dijiste, no. Tú no puedes ser la cabra. Me dijo que yo no podía llevar cuerno. Claro. ¿Eh? Quítalo. ¿Tú no? ¿Cómo? ¿Era? ¿Eh?
Este disparo sí que me ha dado y todavía me duele.
¿Estás ahí ya? Hola. ¿Estás enfadada? Oye, ese pueblo del tiro fue un accidente. Me he cogido mucho cariño.
Deja de hablar solo, que te van a ingresar en un psiquiátrico. Y dile a la enfermera que apague la luz, que ya es de día y aquí ni siquiera han hecho el cambio a LED.
Disculpe, ¿puede apagar la luz? Que ya de día ya no son horas.
Sí.
¿Has visto cómo al final no ha sido tan grave?
Sí, sí lo ha sido.
Que no, que la enfermera me ha dicho que vamos a tener secuelas.
Sí las voy a tener. El tiro ha ido directo al corazón.
No, venimos arriba.
Tommy, no estaba intentando evitar el disparo. Bueno, sí, pero no por el disparo en sí, sino porque no quería acabar aquí, en el hospital.
¿Por qué? ¿Qué querías evitar aquí?
A él.
¿A quién?
Él. Se llama Mateo. Es el cirujano que me ha operado. Va a ser amor a primera vista. Un flechazo en toda regla. Bueno, balazo en toda regla. Porque este hombre, Tommy, se va a convertir en el amor de mi vida. Y eso es justo lo que quería evitar.
Pero espera, espera, espera. ¿Has venido del futuro para intentar evitar cómo hacerlo?
Tú acabas de atracar un banco por amor, ¿verdad?
Ya te digo.
Pues yo voy a hacer locuras peores por él.
Soy Mateo, tu cirujano.
¿Quién?
Bien, Andrea, no hemos extraído la bala. Bueno, tengo que reconocer que se me ha olvidado la bala dentro. Es broma. Está todo bien. Está todo bien.
Bueno.
Estaba muy cerca de la arteria pulmonar y tenemos miedo a romper el vaso. Pero vamos, no te preocupes, hay muchísima gente que vive con una bala dentro. Y no solo físicas.
Pues parece amor del bueno, ¿eh? Que yo de esas cosas sé.
¿Sí? ¡Calla!
¿Qué tipo de locura vas a hacer por él?
¡Que te calles!
Oye, disculpad. Disculpad, se vivo esto que yo estoy aquí. Descansa.
Pero una cosa que no me ha quedado clara. ¿Van a ser locuras por amor o por desamor? It's not the same.
De las dos, Tommy. De las dos.
Bueno, por aquí se acababa. Esto es un poco un ejemplo de Brand Dead que al final tiene como un poco todos los puntos que hemos hablado hasta ahora, ¿no? O sea, no sé cómo... Me encantaría también poder estar como físicamente para poder veros las caras, sino después ya me diréis por el chat si os ha gustado o no os ha gustado, pero en las otras clases donde he visto este vídeo con los alumnos y demás, lo intentaba quitar a mitad y era como, no, por favor, déjalo, ¿no? Y es muy curioso cómo de repente una pieza de contenido que es larga, que al final son 12 o 13 minutos de contenido, de marca, se hace muy, muy, muy soportable, ¿no? Y entonces, y de hecho, es incluso interesante, incluso que quieres verlo. Entonces, al final, es importante porque, como no tiene como fin la venta, en este caso era una parte de responsabilidad social corporativa de gas natural, que lo que hacía era enviar mensajes en pro de la eficiencia energética. Si nos fijamos en este contenido que hemos visto, solamente se lanzan 2-3 mensajes dentro de todo el corto en el que se pide que la calefacción esté a 21 grados, nos habla de eso de los LEDs y en toda la película. Este es el primero de los 4 cortos que forman la película que os he contado antes. En toda la película pues, se van lanzando esos mensajes. Es verdad que el logo de Gas Natural en aquel momento aparecía al principio, pero realmente el éxito de este En tu cabeza y de este proyecto de Cinergia fue que el mensaje principal y el éxito de cualquier brand content es que el mensaje principal no tiene que ver con la marca, sino que tiene que ver con un territorio de la marca. En este caso, la historia es de Andrea, que es una residente en un ministerio que se inventó Dani Sánchez Arévalo del futuro, en el que ese ministerio del futuro, para salvar el presente, tienes que acudir al pasado, que es nuestro presente, poniéndote en la cabeza de de las personas para enviar mensajes de eficiencia energética. Entonces, ella, que su trabajo se supone que en el futuro hay gente que se mete en nuestras cabezas para decirnos que apaguemos la luz y que hagamos este tipo de cosas, lo que hace es saltarse su misión, diríamos, e intenta pues evitar conocer al amor de su vida, que es Hugo Silva, que es al final el que acaba conociendo en el capítulo que hemos visto ahora, ¿no? Entonces, al no ser la trama principal la marca, realmente la historia en sí mismo cobra un peso muy, muy, muy relevante y conecta mucho más emocionalmente con la audiencia que si todo el corto fuese sobre eficiencia energética. Entonces, recapitulemos, no tiene como fin la venta, no se tiene por qué ver el producto, hablamos de audiencia y no de consumidor y lo vinculamos con estos valores y mensajes de marca. En este caso, pues los valores y mensajes de la marca estaban muy vinculados. Entonces, al final me planteaba las preguntas que me hacen normalmente, ¿no? ¿Esto es algo nuevo? ¿Se creó entonces en 2012? Y realmente no, porque para mí el branded content más antiguo que hay es la Biblia y es muy antigua, ¿no? En realidad, la Biblia podría ser perfectamente un branded content de la Iglesia y como este hay millones de ejemplos. De hecho, Popeye, los dibujos eran un branded content de unas espinacas. Los soap operas, los culebrones se inventaron en aquel momento como... bueno, para promocionar los jabones, precisamente, por eso se llaman soap operas, ¿no? Entonces, es verdad que el branded content ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que se generó como el hype del branded content alrededor del 2012, que se volvió a recuperar como esta disciplina. Entonces, y si es tan antiguo como la Biblia, ¿por qué no todos los anuncios son anuncios de branded content? Esta para mí es como la gran pregunta que creo que es importante que entendáis al menos el punto más profesional para que podáis dimensionar un poco mejor desde la perspectiva académica pues todo lo que pasa en el entorno laboral, ¿no? Entonces os voy a contar como las 10 cosas que he aprendido sobre branded content, que lo he titulado así como todo lo que he aprendido sobre branded content, un poco las historias de la abuela Cebolleta, y os voy a explicar algunas historietas, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con la venta del branded content. Entonces, vas a un cliente y le hablas del branded como concepto y estás en aquel momento, pues, en 2012 y eres una persona, como era yo en aquel momento, pues, súper, súper entusiasta y que creía muchísimo en el poder de las marcas para crear súper buenas historias. Al final, Cinergia es un súper ejemplo, ¿no? Pero realmente las marcas tienen como mucha potencia para financiar el arte y para financiar realmente hacer productos que sean contenidos audiovisuales que sean lo más, ¿no? Entonces vas a un cliente y hablas de branded, le cuentas que la publicidad ha pasado de interrumpir el contenido que queremos ver a través de los anuncios típicos de la tele a crear las historias que realmente queramos ver, ¿no? O sea, pasar de interrumpir un contenido que tú estás viendo, pues como podría ser una serie que ves en televisión y entonces yo como marca lo que tengo que hacer es interrumpirte, colarme dentro de la parrilla para enviarte un mensaje X y que tú como espectador lo recibas, a directamente, oye, sé tú el que cree esa serie, ¿no? Sé tú el que cree ese contenido que otros querrán interrumpir para enviar un mensaje mucho menos atrayente o atractivo que el que tú estás dando. Entonces el cliente se te queda mirando así como, me interesa, esto en 2012, ¿no? Entonces le dices que las personas conectan con las historias, le pones algún que otro ejemplo, le hablas de Red Bull, le hablas de aquellos anuncios míticos que todo el mundo querían ver, que están en esa línea en la que no se sabe si es branded content o realmente son anuncios, como el de Para Todos de Coca-Cola, como todas estas cosas, y entonces el cliente sigue como observándote en plan, ah, sí, bueno, sigue. Entonces le dices que por qué comprar ese espacio de interrupción a un coste GRP elevadísimo cuando la tendencia es eliminar el intermediario, ¿no? O sea, estábamos en ese momento en el que interrumpir el contenido de otro es carísimo. O sea, hay en televisión, que esto supongo que os lo han contado en la carrera, tú para poder emitir un anuncio tienes que pagar ese espacio y ese espacio se mide con GRPs y esos GRPs, pues depende de lo potente que sea el programa que estás intentando interrumpir o que estás interrumpiendo, pues vale muchísimo más, ¿no? Entonces, es un precio muy, 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 muy elevado. Y le planteabas al cliente, oye, ¿por qué no eliminamos todo esto, ¿no? O sea, ¿para qué vas a ir a una cadena que esa cadena ha comprado un producto a una productora que es de calidad y luego vende esa audiencia que ha generado ese producto de esa productora a otras marcas a un precio elevadísimo, cuando lo que hay que hacer aquí es saltarse la cadena, ¿no? Y ser directamente una marca que es un medio, enviar el mensaje directamente a la audiencia. Entonces, ¿por qué vas a pagar para interrumpir y comprar un poco la audiencia de otros cuando en realidad podrías crearte tu propia audiencia. Es eliminar el intermediario y tener un mensaje súper directo y mucho más eficiente. Y además la audiencia al final es tuya, ¿no? Y es algo que puedes capitalizar y que puedes explotar muchísimo más, y al final, evidentemente, pues todo esto se transformará en ventas. Y entonces aquí el cliente estaba como en plan de, guau, sí, tienes toda la razón del mundo, grande content es lo más, qué bien, ole, todo esto, fantástico, dame aquí el NDA o lo que sea, firmemos ya y vamos a hacer el proyecto. Y entonces lo que haces es bajar una idea, ¿no? Y le dices, pues mira, pues vamos a hacer esta película que va a ir así asá y va a tener estos personajes y va a tener esta narrativa y vamos a hacer todas estas cositas. Y entonces el cliente cada vez pues se flipa más, ¿no? Y se sube al carro y dice, ¡ay, qué bien! Esto está súper guay, vamos a hacer todo esto y es genial y estoy living. Entonces le recuerdas el ABC del branded content y le dices, oye, pero acuérdate de que estamos hablando de un branded content y no de un anuncio, ¿vale? Entonces, esto significa que no tiene como fin la venta, que nosotros no lo estamos haciendo para vender, lo estamos haciendo por imagen de marca, para generar awareness, que es una cosa de largo plazo, que vas a ver los resultados de aquí a X. Que acuérdate también de que no podemos poner el producto en primer plano, porque si hacemos el típico plano de los desayunos PMI de los Serrano o de no sé quién bebiendo Bezoya o lo que sea, ya no es un branded content. Tiene que verse, o sea, no tiene por qué verse producto y mejor que no se vea, y si se ve que sea como de una forma súper, súper justificada, integrada en trama y tal, ¿no? Luego también le dices, oye, acuérdate de que estamos hablando de audiencia y no de consumidor, ¿no? O sea, que no queremos enviar mensajes que tengan que ver con una USP, sino que queremos que la gente conecte a través de la emoción, que conecte con los valores, que conecte con los mensajes del contenido que estamos enviando y que realmente pues tengan una relación a largo plazo como la que podrías tener con una serie. Tenemos que conseguir enamorarles a ellos, con lo cual la calidad del contenido tiene que ir por delante de la del producto, ¿no? Entonces estás ahí en tu reunión, le estás diciendo todo esto y entonces ves que al cliente le explota la cabeza, que luego se escandaliza un poco y que al final te dice, oye, ¿pero por qué no hacemos un anuncio normal, no? Entonces ahí es cuando tú te quedas como en plan de what the fuck, después de todo esto no me lo puedo creer, lloras un poco y te vas para casa, ¿no? Entonces, el learning número uno es que si no consigues vender tu idea, cualquier idea, si no consigues venderla, no existe. Entonces, por mucho que mole el branded content, tenemos que vencer los obstáculos de su venta. Y creo que esto es algo que no se enseña normalmente en la universidad. Luego me corregí si me equivoco, Jordi, tú también, y me decís si realmente es así o no. Al menos en mi época esto no se enseñaba en la carrera. Y para mí ha sido uno de los obstáculos más importantes que ojalá me hubieran enseñado en el momento en el que estudié. O sea, una idea por sí misma puede ser una idea increíble y está genial y las ideas pues tienen que ser buenas, pero conseguir vender una idea y conseguir entender el ecosistema de la publicidad, cómo funciona, cuáles son esos drivers de decisión que hacen que el cliente se decante por realmente hacer esa idea y demás, es mucho más importante que la idea en sí, ¿no? O sea, hay veces, ¿por qué consiguió hacerse energía y no otra cosa? Pues entraban muchos, muchos factores ahí en común, ¿no? O sea, fue un proyecto que nació porque tenía mucho sentido, porque Gas Natural ya patrocinaba esos festivales de cine con un loguito y entonces Arena Media, que era la agencia de medios, más las chicas de la marca y demás, decidieron que por qué no ampliar ese patrocinio a un logo que no se veía y realmente hacer algo que estuviera como linkado completamente a ese festival, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que hagan cortos y por eso tenía sentido que se estrenasen en esos festivales y que hicieran la primera película y que hubieran actores y actrices del ecosistema de Star System español y tenía todo el sentido del mundo porque además no estaban vendiendo un producto, no era la división de publicidad de Branded, sino que era la división de eficiencia energética. Entonces, ahí no hubo obstáculos que vencer, sino que más bien en cómo se la idea y demás, ¿no? Pero la campaña, la idea de campaña ya estaba, nació como más o menos entre todos ellos, entonces tuvo mucho sentido. Pero las otras veces que ibas a vender estas ideas de branded content a otras marcas, te dabas cuenta de que realmente es muy importante que conozcamos cuáles son esos obstáculos de venta para poder salvarlos y que el cliente se crea no solo se crea la idea, sino que se crea que puede llevarse a cabo y, lo más importante, que vea que si la lleva a cabo y tal, se puede marcar un tanto a nivel interno y no que sea una situación súper risky que provoque que le echen, que eso es lo que las personas dentro de las empresas, que al final son las que deciden, que son personas físicas, pues tenemos que ayudarles también a que la venta interna sea algo interesante para ellos, ¿no? Después hay un segundo tema que es importante, que es este de la vinculación entre la marca y la medición. Es otro de los grandes obstáculos del branded que hay que salvar. Entonces, cuando le dices a un cliente que la marca no se va a ver, automáticamente deja de escucharte, ¿no? Es que es automático. Imaginaos, ¿no? O sea, tú tienes una marca y de repente te digo, ah, mira, sí, vamos a hacer un anuncio, pero no se va a ver tu marca. Es muy difícil, cada vez más estamos más como acostumbrados al branded, cada vez más se entienden más, pero realmente en su momento era muy difícil de entender todo esto y lo sigue siendo a día de hoy. O sea, realmente todavía queda mucho camino por recorrer y vosotros que estáis aquí y que estáis estudiando todo esto vais a ser los que también vais a impulsar mucho más todo esto de cara al futuro, y nosotros los que estamos todavía trabajando en publicidad pues estamos trabajando aún a día de hoy y llevamos desde 2012 con el branded content en plan más serio, diríamos, y aún seguimos, ¿no?, con todo esto. Entonces, es importante buscar soluciones creativas para que la marca se vea sin perjudicar la historia. En Digisot, que es mi consultoría de comunicación, siempre decimos una cosa y es que hay que decirle un sí y además al cliente. Cada vez que le dices no, no significa que tengas que decir que sí a todo, pero es verdad que esto viene de una técnica de improvisación teatral que es el no negar, el sí, sumar siempre, ¿no? Y sumar significa que, vale, si tú me dices, ostras, si para la marca es importante que la marca se vea de alguna manera, busquemos maneras creativas de que la marca se vea sin perjudicar la historia. No, no le demos, no demos por válido este camino de, mira, pues voy a poner tu logo así de grande y va a estar siempre y tal, porque probablemente esto vaya en detrimento de la historia. Y es que es muy importante jugar con el equilibrio de que no perjudique la historia, pero sí que tenemos que darle una solución de que el logo aparezca por algún lado o que aparezca la marca de algún lado de forma integrada, porque si no, al final el branded content será más una idea en nuestra cabeza que una realidad, y lo que queremos es que se vuelva realidad, ¿no? Traigo aquí un ejemplo de Vodafone You, que supongo que lo conocéis o incluso lo consumís como espectadores. Es uno de los programas de branded, yo creo, más longevos y también muy pioneros, porque esto empezó a la vez que lo que os contaba de Sinergia. Esto es un caption que dura exactamente 2 segundos, este You con el Vodafone You arriba y demás. Luego está el logo de Europa FM aquí debajo. Bueno, es un brand de Vodafone, pero que está dentro de Europa FM, ¿no? Y luego realmente no existe, o sea, la marca está como muy integrada, es esta cosa de que es rojo, han creado como este simbolito así de chat, que es un poco el logo del programa, pero el programa se llama You No Te Pierdas Nada, no se llama Vodafone You No Te Pierdas Nada. Entonces, supongo que, creo que al principio sí se llamaba Vodafone You, y luego poco a poco fue yendo como desbranderizándose, pero es un poco también el trabajo nuestro de intentar ver de qué manera se puede ver la marca de una forma que quede integrada y cediendo un poco para que la idea se vuelva realidad. Pero con todo el transcurso y con todo el tiempo, ahora al final si vemos esto descontextualizado sin Vodafone, realmente puedes entender que esto es de Vodafone. Es el mismo ejemplo que lo de la Super Bowl. La Super Bowl, el intermedio de la Super Bowl de Estados Unidos lo paga Pepsi, y esto es algo que todo el mundo lo sabe, y es verdad que tiene una cierta presencia Pepsi, pero si no la tuviera todo el mundo también lo sabría, ¿no? Entonces, al final también hay que intentar encontrar un poco este balance que contenta al cliente, que no perjudique la historia y que también al final la marca esté presente, porque si no tendremos luego un problema de medición, porque hay muchas personas que igual ven el intermedio de la Super Bowl y si no sale nada de Pepsi no tienen ni idea que es de Pepsi, y Pepsi se ha dejado no sé cuántos millones en hacer que eso suceda. Entonces, para que para Pepsi tenga sentido a nivel marca, tiene que tener un retorno. Entonces, el learning número 2 es que el branded content puro es una utopía, y esto es un poco polémico, lo sé, pero realmente es mi visión desde mi experiencia. Entonces, hay que darle al cliente lo que necesita. Si nos quedamos en esta definición académica que os acabo de dar al principio y que yo misma desmonto, realmente es prácticamente imposible que eso suceda en el mundo real. Entonces, hay que darle al cliente lo que necesita y suele ser que se vea su marca de una forma que esté integrada. Entonces, evidentemente, no podemos irnos hacia un anuncio y hacia este bodegón PMI de los Serrano, pero tampoco podemos quitar, por ejemplo, el logo de gas natural de este corto que hemos visto y los cuatro mensajes de marca que tendría, porque entonces ya no es nada, ¿no? Y ya no hay una vinculación de marca. Como publicitarios, os irá muy bien cuando estéis en el mundo laboral y os toca hacer un branded, no quedaros anclados en esta idea del purismo, ¿no? Y de intentar buscar ese punto intermedio de ceder con lo que quiere el cliente y, sobre todo, usar vuestra creatividad para hacer que el cliente al final os compre un punto intermedio que no perjudique la historia, súper, súper importante, pero que para vosotros también sea, que sea un win-win para los dos casos, ¿no? Un cliente, cuando hay una negociación, las dos partes tienen que ganar. Y si solamente una parte gana, significa que la otra parte está sintiendo que le han timado. Y eso es un desgaste para la relación increíble y no os lo recomiendo. Entonces, como publicitarios o publicistas creativos o como os queráis autodenominar, os recomiendo aquí que busquéis esas formas de integrar todo esto y que sea chulo, porque hay gente que lo está haciendo y con unos resultados increíbles. Lo que pasa que evidentemente es un reto creativo mucho más grande que el de crear una buena historia. Entonces, tercer punto, el de los presupuestos de branded content. Esto también es un gran tema con el que os vais a tener que encontrar. Tampoco sé si aquí estáis mezclados entre pues, productores, o sea, gente que queréis hacer más cuentas, más creativos y demás. Supongo que si estáis en la asignatura Branded Content es que os interesa pues, este universo de contar historias. Entonces, yo también era de esta parte, soy, me dedico a la creatividad, aunque ahora también más a la consultoría y demás. Yo aluciné cuando empecé a ver todo el tema de los presupuestos, ¿no? Y entonces, al final, tú vas a un cliente y le dices, mira, vamos a hacer una película. Y entonces el cliente está living, como antes, con estos emoticones de las estrellas. Y le dices, la va a dirigir Paco León. Y entonces el cliente está turbo living, que está que se le salen los ojos por de las órbitas y que ya casi que está enviando un WhatsApp a toda su familia para contarle que va a conocer a Paco León. Y entonces le dices, mira, pues cuesta tanto, ¿no? Tantos mil o un millón o lo que sea, y entonces el cliente se enfada y le dices, bueno, vale, pues entonces mira, vamos a hacer una cosa, que no lo dirija Paco León, por ejemplo, y que pongo este nombre como ejemplo, ¿no? Y así te ahorras, pues yo que sé, la mitad del presupuesto, y entonces se enfada todavía más el cliente, ¿no? Y tú al final acabas diciendo, a ver, es que lo que no podemos hacer es que la dirija alguien como Paco León y que sea el mismo presupuesto, es decir, o una cosa o la otra, ¿no? Y entonces el cliente tampoco lo acaba de entender y al final estas acciones pues no salen adelante. Entonces, como el learning número 3, hay un trabajo muy importante que os queda, que estamos empezando la generación nuestra, o que empezamos mi generación hace ya unos años, de evangelizar y explicar bien a los clientes esta cosa de los presupuestos, pero os va a tocar también a vosotros y es importante que lo sepáis. Hacer una peli de 5 o 10 minutos de duración cuesta una pasta, si la quieres hacer bien. Otra cosa es que la quieras hacer pues rodada con un iPhone y sin iluminación y que la dirija tu vecino, el del quinto, ¿no? Ok, pues te costará X, ¿no? Pero hacer una película que tenga cara lluvia, Sam cara lluvia, de 5 o 10 minutos cuesta bastante y no es aleatorio, no es porque nadie se esté quedando un dinero X o porque no sé quién quiera ganar y tal. Si quitamos el caché de las celebrities, que eso es una cosa que es así, movilizar a todo un equipo de personas que normalmente son muchísimas para un rodaje, cuesta una pasta. Tener un buen director de foto que te saque un look de película, cuesta una pasta. Tener un buen director que te dirija todo también, pues las localizaciones, todo lo que hay que mover. No sé si habéis estado alguna vez en un rodaje, pero el engranaje son muchísimas personas en sinergia. No hemos llegado a los créditos, pero si veis la peli lo veréis, ¿no? O sea, eran muchísimas, muchísimas personas implicadas en algo que después van a ser 5 o 10 minutos, pero que de otra manera no se puede hacer, ¿no? Entonces hay que evangelizar y explicar muy bien todas estas cosas para después no tener sorpresas. Después, el punto número 4 es la vinculación entre el branded content y la estrategia. Todo tiene que responder, como os decía antes, a una estrategia de comunicación que esté bien definida. Por ejemplo, un branded content, cuando estamos lanzando una marca o un producto nuevo que nadie conoce, no es un buen momento para hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque un Vodafone puede hacer Vodafone You y que tú realmente entiendas que eso es de Vodafone y demás, porque no sé, porque a nivel estratégico no se arriesga a todo el tema de reconocimiento de marca, porque ya tiene otras campañas de publicidad más al uso que envían mensajes de USP que están enfocados a venta, porque al final cualquier marca tiene como objetivo vender. No siempre se pueden hacer solo campañas de branded content. Pepsi hace el intermedio de la Super Bowl y está genial, pero después también hace otros anuncios en televisión. Entonces, el branded content no es, que a veces oigo mucho esto en el entorno más de conferencias y tal, y lo oigo además en gente que no ha trabajado de esto y me escandalizo un poco, ¿no? Porque de repente dices, ostras, yo ahora, por ejemplo, como consultora de comunicación que soy, a veces recomiendo a mis marcas hacer un branded content y otras no, y depende muchísimo, y no es que yo no me crea la disciplina, soy como súper fan de esta disciplina y realmente es lo que me hace amar la publicidad, ¿no? Porque es como mucho más artístico y tiene otro fin y tiene un propósito que va mucho más allá de la venta de un producto, pero tenemos que ver cuándo se usa, porque si nadie conoce tu marca que acabas de lanzar, no puedes hacer una campaña en la que tu marca casi no se menciona, no tiene sentido, de repente es como estar tirándote un tiro al pie, es como no es un buen momento. Hay que ver de qué manera encaja con tu estrategia de comunicación. Si necesitas, pues si tienes que lanzar una oferta, por ejemplo, tampoco es un buen momento para hacer un branded content. Pero, en cambio, si tienes una marca que ya ha hecho una campaña y que está más o menos consolidada y que de repente quiere, por ejemplo, llegar a la Gen Z, que es un target que consume mucho este tipo de contenido, pues sí es un buen momento. O cuando quieres hacer una campaña pues, que hable de los valores y demás, sí es un buen momento también de hacer un branded content probablemente. Anyway, todo tiene que estar como engranado en la estrategia y todo tiene que responder a una estrategia de comunicación bien definida, con sentido y que tenga esa solidez que al final tenga un sentido el estoy haciendo un branded y no un anuncio. O sea, que podamos justificar y podamos entender por qué estamos haciendo un branded y no un anuncio o una campaña en radio o una campaña de Mupis o lo que sea. Entonces, el learning número 4 es que es importante la alineación estratégica para que la acción pueda perdurar en el tiempo. Porque al final también, si nosotros hacemos una cosa de branded y resulta que no estaba bien alineado a nivel estratégico y entonces es un fiasco, que sepamos también que es lo que nos condiciona es que después ya no lo podemos volver a hacer. Entonces, es importante tener como los tiros, presentarlo cuando es el momento apropiado para que así sea interesante. Pues hay un tema también con la medición y con los KPIs, que este directamente ya es un learning, ¿no? Si no acordamos unos KPIs, unos indicadores que tengan relevancia al principio, después no vamos a saber si la acción fue un éxito o un fracaso. Y esto me acuerdo mucho cuando yo trabajaba en una agencia de comunicación digital y hicimos una campaña para Pepe Jeans y era una campaña que era un vídeo, pero el objetivo eran visitas al sitio web, a la web de Pepe Jeans. Entonces fue un vídeo que tuvo un presupuesto muy pequeño, pero que se viralizó increíble. Tuvo como 2 millones de visualizaciones y nosotros en la agencia estábamos ahí como súper contentos, en plan de wow, lo hemos petado porque pensábamos que iba a tener muchísimas menos, pero en cambio el cliente estaba muy descontento y es porque, claro, de esos 2 millones de visualizaciones que tenía el vídeo, realmente conseguimos llevar a la web a muy poca gente. Entonces, por mucho que el KPI de visualizaciones se superase, pero con creces, yo que sé, 100 veces más de lo que teníamos previsto, realmente el KPI principal, que era el de tráfico a la web, no se cumplió. Entonces, por mucho que por otro lado la campaña funcione y funcione súper bien, lo que a ti te parece muy bien, realmente si el objetivo de la marca no está cumplido, pues es un fracaso. Entonces, cuando hagamos una acción de branded, siempre pensemos cómo se puede medir esa acción y acordémoslo con el cliente también. El sexto es la oportunidad de la generación, de la Gen Z, vuestra generación en realidad. Entonces, no sé si vosotros estáis entre la mía y la Z, pero bueno, al final es esta generación que es súper irreverente, que son personas como súper rebeldes. En esta foto se ve mucho, ¿no? En plan de nos estamos perdiendo nuestra clase porque así podemos nosotros enseñar, o sea, dar una lección. Y en realidad es el target perfecto para las acciones de branded content. Ahora hay muchísima muchísimo recorrido para todas estas acciones de branded content, especialmente en plataformas como TikTok o como Twitch, que aún no tienen la madurez en España. Bueno, TikTok sí, pero Twitch no. Aún no tiene como la madurez de canal, diríamos, de que sí que tienen otro tipo de plataformas, pero realmente es un target que es súper agradecido a este tipo de acciones y que sí que entiende el código, que esto es algo que antes era mucho más difícil, porque según qué target, sobre todo más a mis generaciones anteriores a la mía, realmente un branded content es muy difícil que lo entiendan como espectador, ¿no? Porque no acaban de asociarlo a la marca, no acaban de entender un poco cuál es el concepto. En cambio, la generación Z no tiene ningún problema con que Vodafone haga un programa como Vodafone You, lo ven perfectamente y les encanta y creen en las marcas precisamente que hacen cosas más allá de la venta del producto. Es una generación con muchos valores en realidad y como muy fiel a las marcas. Es una generación muy fiel a las marcas que se cree, ¿no? Entonces, el objetivo también es generar marcas que esta generación se crea esas marcas y para eso una estrategia muy buena es precisamente hacer acciones de branded content. El otro importante, el 7, es que las historias no son anuncios. Entonces, un buen guión es el 90% del éxito de una pieza de branded content. El 90%. Así que necesitamos entender el storytelling realmente como concepto y entender qué son las historias. Una historia es una experiencia a la que le damos sentido para compartirla. Eso es la definición de historia. Otra definición que viene a decir lo mismo pero diferente es un relato de cómo a alguien le pasó algo y lo resolvió, ¿no? Como este introducción, nudo, desenlace. Estas experiencias de las que hablamos, estas experiencias a las que damos sentido para compartirlas, pueden ser propias, pueden ser ajenas o pueden ser imaginadas. Todo esto son las historias. Entonces, los elementos de estas historias no son negociables porque sin ellos no hay historia. Son estos elementos. El primer elemento es que las historias tratan de personajes que están descritos en detalle, al menos en el punto del guión, ¿vale? Que llevan a cabo acciones y les pasan cosas. Cualquier historia tiene algún personaje. ¿El personaje es una voz que no se le ve la cara y tal? Ok, pero esa voz de que estamos oyendo es un personaje. Y sabemos qué características tiene, qué personalidad tiene, a dónde tiene que llegar, qué tipo de narrativa vamos a utilizar, qué evolución va a pasar, todo esto. Segundo, las historias todas tienen un propósito, tienen un objetivo, tienen una moraleja, tienen algo que nos cuentan. Los personajes de estas historias persiguen objetivos. O sea, tienen una razón para hacer lo que están haciendo. Esto se ve un montón en las historias de héroes, ¿no? O el mito, los 12 pasos de superación del héroe de Campbell. O sea, un personaje, pues Harry Potter, por poner un ejemplo, ¿no? Pues su objetivo es, en el caso, contar a Voldemort, ¿no? O buscar a no sé quién, o encontrar la piedra filosofal, o lo que sea. Al final, en cada una de esas historias, se ve mucho esto en películas y demás, pero también en branded, de hecho el branded tiene que coger esas estructuras de las pelis, los personajes persiguen objetivos, tienen una razón por la que hacen lo que hacen y realmente este objetivo tiene que ser creíble y tiene que ser importante para el personaje como para que tú puedas conectar con eso que te están diciendo. En este caso, lo que hemos visto antes de Cabra y Oveja, por ejemplo, Andrea, el objetivo que tenía era llegar al hospital, cosa que al final no le pasa, ¿no? Entonces, la importancia del objetivo viene marcada por cuál es la motivación que siente el personaje para conseguir ese objetivo. Es importante que los personajes estén como motivados y que nosotros como público queramos que el personaje consiga su objetivo. O, si es un antagonista, lo que queremos es que no lo consiga. Pero esta es nuestra vinculación también emocional con el personaje. Tienen conflictos y problemas. Estos personajes encuentran obstáculos que les impiden avanzar, porque si no, imagínate, pues no perderíamos el interés en la peli o en la historia que nos está contando. Estos conflictos o obstáculos pueden ser internos o externos. También hay un antagonista que es el que representa el mayor conflicto para los personajes y estos conflictos y problemas crean riesgos y peligros y al final esto lo que hace es que tengan una tensión dramática que nos invita a seguir viendo. Luego tienen una trama, todas las historias tienen tramas, que son estas acciones que llevan a cabo los personajes para vencer sus obstáculos y alcanzar sus objetivos. Pues en este caso de lo que hemos visto era la trama esta de que entran en el banco para robarlo, entonces el uno descubre que el otro le ha puesto los cuernos, todo esto. Esta era una trama, había dos tramas aquí, ¿no? Estaba la trama de ellos que querían entrar para robar el banco y estaba también la trama de Andrea que quería evitar que le dieran un tiro y que la llevasen al hospital. Luego los detalles, estos detalles sensoriales hacen que el oyente, el lector o el espectador se pueda imaginar lugares, personajes, acciones y objetos. O sea, al final es como todos esos detalles, incluso de música en las películas, esa posición de las cosas hace que nos tengamos un poco más de contexto de dónde estamos. Pues si ves una película y de repente ves las calles de Nueva York, esto ya te da el contexto de que estamos en Nueva York y con lo cual te sitúa en un espacio-tiempo interesante. Hay unas fases de la historia que son un poco estas fases, ¿no? Que es primero la cosecha de historias, es cuando las recoges. Después la fase de escucha, que es esta fase en la que tú tienes como las antenas abiertas para ver dónde pueden generarse más historias. Esto es súper importante para los que os queráis dedicar a la creatividad. Después la parte de descubrir patrones dentro de las historias, que es ver qué partes tienen en común, que aquí hay mucha teoría de Campbell, de Vladimir Propp, bueno, todos los mitos del estudio de la gente que ha estudiado los mitos griegos como Vladimir Propp y demás, que sacan muchísimos patrones. Hay muchísimo contenido, el guión de Robert McKee, creo que es este libro como la Biblia, de todo el guión, hay muchos patrones a la hora de contar historias como la humanidad, ¿no? O sea, tan viejos como la humanidad. Pues está la parte de dar forma a las historias, ¿cómo cuento la historia? ¿Pongo el principio en el final? ¿Hago un flashback? ¿Hago un fast forward? ¿Qué es lo que hago? Pues la parte de contarlas y después esta parte de feedback, conversación y escucha, ¿no? Un poco, estas son las fases que debería seguirse para acabar de darle forma a una historia. Cuando no la sacamos al mundo en una parte de testing, diríamos, y la cuestionamos, luego al final perdemos mucho el pulso, ¿no? Y hay que tener también una parte muy interesante del pulso de la audiencia para entender qué es lo que, dónde falla nuestra historia y cómo podemos conectar más y emocionar. Entonces, el learning número 7 es que para contar una buena historia hay que entender la estructura que hay detrás. Entonces, el storyteller de la nueva era es esta persona que desmonta la realidad, la rompe en partes para entender cómo funciona y luego vuelve a armarla habiéndola mejorado en todo este proceso de desmontar y volver a armar. Si vosotros queréis dedicar al branded content, más que publicitarios, también el arquetipo es el storyteller. Es este, el de la persona, el cuentacuentos de toda la vida, pero en versión audiovisual. Luego está el learning número 8. Jordi, ¿cómo anem de temps, per cert? Espero que bien.
Ara són 3 quarts de 6. Si vols anar ràpid, com tu vegis.
Vale, bueno, fet aquests dos, que només em queden aquests dos. I després tenia un altre exemple. I fem les preguntes. Vale. El 8 és el triàngulo de la coherència, que al final nos habla de que tiene que haber coherencia entre los valores de la marca y del espectador, lo que la marca quiere comunicar y lo que el espectador quiere ver. Entonces, cuando existe esta coherencia entre, hostia, yo como marca quiero comunicar esta cosa y a la vez coincide mágicamente con que el espectador quiere ver todo esto y además está hecho desde los valores, entonces esto se nota, ¿no? Y son los productos audiovisuales que mejor funcionan y que realmente conectan, porque al final la base de la credibilidad es precisamente la coherencia. El 9 es la emoción y el recuerdo. Es súper importante entender que nuestro cerebro solamente recuerda aquello que nos emociona. La memoria a largo plazo está formada por aquellas cosas que tienen una capa emocional. Es por eso que se dice que las mujeres recordamos mucho más que los hombres, porque las mujeres tenemos somos más emocionales que los hombres. Entonces, nuestro cerebro almacena mucho más recuerdos porque nos emocionamos más con esos recuerdos. Entonces, una de las grandes cosas de la publi es que la publi tiene que generar recuerdo, porque si no, al final, pues no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para hacerlo, tenemos que emocionar. esta es la rueda de las emociones. Esto parte de Daniel Goleman, que es bueno, uno de los eruditos de la teoría de la inteligencia emocional, que describe que hay 6 emociones básicas, son las que salen, bueno, en Inside Out creo que solamente salen 4. No, 5, ¿no? Bueno, entonces, a partir de estas 6, se derivan como muchísimas más. Entonces, a mí me gusta mucho cuando hago cualquier tipo de acción para marca, ya sea un branded o no, en el fondo, como la publi tiene que generar este recuerdo, esto que os decía, es importante asociarlo a una emoción. Entonces, siempre me voy a esta rueda y la miro y digo, vale, ¿cuál es la emoción que yo ahora quiero generar con esta campaña? A veces puede ser sentimientos como en plan de envidia, o puede ser tristeza también, o sea, no siempre tiene por qué ser algo como súper amoroso, o por ejemplo una campaña pues que apela al miedo, las de la DGT, ¿no? Las de concienciación, muchas de ellas apelan al miedo. Hay como algunas que pueden apelar pues distintos tipos de emociones. La idea es que como mínimo tengamos un objetivo de apelar a una emoción. Una puede ser también la curiosidad, ¿no? Y está la cosa de la intriga, o puede ser esto del lo inquietante, ¿no? También, o lo que te deja como en plan wow y te sorprende muchísimo. Siempre os recomiendo esto, que penséis en una, que escojáis una de estas ruedas de emociones, que hay muchísimas, os podéis buscar por internet, y busquéis y juguéis a cómo se declina una historia en función de qué emoción quiero generar en mi audiencia. Y eso es un ejercicio creativo que está súper guay. Entonces, acordaos de esto, de que la emoción es la base del recuerdo, sin emoción no hay recuerdo y sin recuerdo no hay publicidad o no hay éxito en la campaña. Y la última es el del mundo de las ideas de Platón, que esto supongo que lo estudiasteis en filosofía. Y a mí es una teoría que es muy fuerte, porque Platón escribió La República en el 380 a.C., entonces él, por ahí, ¿no? O sea, entre el 380 y 400 a.C., Platón nos hablaba de esto del mundo de las ideas. Estamos hablando de que hace casi 2.500 años que existe este señor, o sea, que existió este señor y que hablaba de estas cosas. Me parece como súper fascinante como algo tan antiguo puede ser tan vigente y tan como el día a día de un publicista. Entonces, Platón nos decía que en el mundo de las ideas son una cosa y en el mundo real son otra. Entonces, hablaba de que las ideas en el mundo de las ideas son perfectas, son inmutables, son perfectas, ¿no? Un círculo en el mundo de las ideas es un círculo completamente perfecto, que no tiene ni una imperfección y es perfecto. Y por mucho que aquí intentemos hacer un círculo perfecto, nunca es perfecto, porque no puede serlo, porque estamos en el mundo real, ¿no? Cuando nosotros como creativos, como publicitarios, publicistas, creadores, como queráis llamarlo, pensamos en una idea o conectamos, a mí me gusta decir que los humanos no tenemos ideas, porque eso es como muy egocéntrico, sino que los humanos conectamos con este mundo de las ideas y de repente ese mundo de las ideas está como en otro plano, está por aquí, por arriba, y imaginaos como si tuviéramos una antena que de repente, pues pum, igual cuando conectas en la frecuencia de la radio y pones el 97 punto no sé qué y es no sé qué emisora, pues yo me imagino un poco el mundo de las ideas también así, y que cuando conectas con esa frecuencia, con esa emisora, de repente eres capaz de ver, que no es lo mismo que tener una idea y la ves en tu cabeza y la intentas plasmar en un papel. Y ese proceso que haces de plasmar, de ver una idea en tu cabeza y plasmarla en un papel, y hace que la idea pierda esa parte perfecta, inmutable y tal, ¿no? Ya se convierte en algo como cada vez más terrenal. Y además, si la tienes que comunicar y tienes que intentar venderla con todo lo que hemos visto hoy y convertirla en todo esto, y además que tus compañeros la compren, que la marca la compre, que se entienda por el público, que se pueda hacer, es decir, que se pueda rodar y que tenga las condiciones de tal y que encaje en presupuesto y que bla, 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 todos esos condicionantes hacen que, evidentemente, la idea que tú has podido ver en tu cabeza con la idea que después en la realidad es muy diferente. Entonces, tenemos que dejar ir un poco esto, y es verdad que para mí las buenas ideas siempre encuentran su camino para hacerse realidad. Entonces, igual no es a través tuyo, es a través de otro, pero hay que confiar, o sea, igual que os estoy diciendo que realmente hay que tener en cuenta como muchas cosas. También hay una parte como de, aunque el branded content sea en cierta manera una utopía, también confiemos en la parte de que las buenas ideas siempre encuentran un camino para hacerse realidad, siempre encuentran un camino como para que se hagan, ¿no? Porque son ideas y necesitan pasar de ese mundo platoniano en el que, o platónico, en el que no existen, a este plano en el que sí que existen. Y para mí, y con esto ya acabo, un súper buen ejemplo, no sé si os acordáis de esto, que es un videoclip de OK Go que está patrocinado por una marca de impresoras y me parece una idea increíble que se volvió realidad y que me parece increíble que se haya vuelto realidad porque esto es una cosa muy heavy hacerlo. Es un videoclip, os dejo con esto y vamos a lo de las preguntas. A ver si se ve. Nada, pues ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis algunas preguntas, aquí estoy.
Gràcies per ensenyar aquests casos. Doncs, que sempre sempre que he sigut molt clara, molt coherent. Crec que els estudiants l'han pogut sentir molt bé i entendre molt millor aquest content des de la seva experiència. I res, gràcies per fer aquesta presentació. No sé si la professora de la costa vol fer algun comentari.
Sí, bueno, Astrid, merci per la conferència, sí, has tocat molts temes i més o menys és el que intento jo abordar l'assignatura en el poc temps que tinc, o sigui que gràcies perquè sé que no és fàcil. Jo sí que et faré una pregunta i és no als alumnes, però com que no sé si la faran, jo te la faig i crec que ens ajudarà també a tractar un tema que és... Has parlat dels pressupostos, però a mi també m'interessa abordar el tema dels timings o de la relació entre tu com a consultora, no? També proveïdora de contingut Brander i tota la comunicació de marca, no? L'estratègia de comunicació. En el cas de Sinergia, no? Entenc que és aquesta relació entre Arena Media i el Terrat, no? Que, com és habitualment aquesta relació? És fluida? Tens uns timings ja marcats? I també crec que és interessant també de cara a l'alumnat, quan consideres tu que es talla la relació amb el client? Quan acabes l'acció de branded content o més endavant també la continues amb KPIs, informes o...?
Clar, això depèn. L'objectiu, o sigui, responent com primer la segona pregunta, l'objectiu jo crec que sempre que tu tens una agència o estàs treballant en una productora o el que sigui, l'objectiu és tenir una relació a llarg plaç amb el client. Perquè, clar, al final no és el mateix fer una acció one shot que està molt guai, però en realitat el que et dona més vida i el que et dona més tranquil·litat i on pots fer també moltes més coses és a través d'aquesta relació de llarg plaç amb el client. Sinergia, aquesta pel·li en tu cabeza, no es va fer el primer any que vam fer Sinergia, no? O sigui, el poder portar el client a dir, ostres, junta tota aquesta cosa dels quatre curs que fèiem i fes una pel·li i no sé què, no és una cosa que passa un dia per l'altre. És una cosa que has d'anar com generant aquest vincle i aquesta cosa de treball mano a mano, codo con codo i tot això perquè realment doni aquest resultat. I no és fàcil, eh? O sigui... No és fàcil, tampoc és difícil, però bueno, és una relació, és un vincle que s'ha d'anar regando com qualsevol altre tipus de relació. Llavors, sí que és veritat que a nivell de timings i d'ecosistema, cada projecte és un món, però és veritat que l'ecosistema cada vegada és o bé trobes clients, que és molt fàcil perquè tens una relació directa amb el client, o si són marques grans... Jo, per exemple, ara com a consultora he passat de treballar amb marques molt grans que tenien com aquests ecosistemes infinitos i si volies, i hi havia el concepte creatiu l'havia fet l'agència creativa. La part de mitjans la fa l'agència de mitjans. Després ja tenen una agència de PR també per un altre cantó. La productora que està contratada per l'agència de mitjans o per la creativa i no sé què. I entre tots ells volen agafar una part del pastís i és com una mica dens i... Jo, per exemple, ara treballo amb marques més petites on la relació és directament amb la marca. No treballo ni tan sols amb agències. Llavors, amb aquest ecosistema, sempre el timing el marca la marca, el client, en la majoria dels casos. Ara, com jo faig la part més de consultora, diríem, sí que tinc una mica més de poder de decisió sobre el timing o puc convèncer la marca de dir... convèncer, podem arribar a un acord, vull dir, i de sobte tal, a dir, doncs mira, doncs fem això o l'altre i per què no ho fem més endavant? Ara és prioritat, no és prioritat, tenim altres coses a sobre la taula? Ok. Però per norma general és la marca la que diu, mira, el 15 de junio tengo que salir con esto, así que corre o apañate, si no contrato a otro. I és veritat que amb publicitat, especialment amb aquestes coses, es treballa amb molta pressió. M'estic fixant amb la meva... Jo és que estic a casa d'un client, de fet, o sigui, no estic a un palacio, no és que visqui a un palacio, volia aclarar-ho també. Sí, no visc a un palau, estic a casa d'un client que té una oficina bastant palauenca. Doncs això, sí, el timing el marca el client, sempre. És així.